A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras usuarias y usuarios de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak. En la dirección contamos con Gloria Mesa, en la producción con Yemaria Riechi, en los controles nada más y nada menos que con nuestra querida Paola Pertús, que es la mirada atenta de este programa, y yo soy Regina Michel, quien cada martes al filo de las 2 de la tarde estoy con ustedes. Hoy comenzamos nuestro programa con dos enfoques. Ustedes saben que el primer enfoque de nuestro programa es Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria, y en el contexto que hemos vivido a partir del 3 de enero, decimos que nuestra cultura es la paz, para la guerra nada. Estoy feliz porque tengo a nuestro compañero Estrella, que siempre está en esta nave asegurando nuestro vuelo. Nada más y nada menos que Reinaldo Tamariz. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Regina. Muchas gracias. Bueno, nuevamente aquí en tu programa, iniciando este año 2026, un año que promete ser espléndido para Venezuela. De eso no me cabe la menor duda.
Por eso estás aquí hoy. Si no fuera así, no te hubiera invitado. Tú sabes que eres muy importante para nosotros. Me gusta que formes parte de este programa, y algo que siempre hemos dicho y hemos reconocido, porque eres un estudioso de los contextos que se van dando, porque son con varios contextos que se van entretejiendo según avanza la historia. Y el 3 de enero, que es historia viva, que hemos podido poner en práctica en tiempo récord toda la enseñanza de la diplomacia bolivariana. Tenemos que explicarle al pueblo, en la medida que vayamos estudiando, aprendiendo y penetrando todos estos fenómenos sociopolíticos que se están dando, que además abarcan demasiadas aristas de la vida y que tiene que ser paso a paso y poco a poco. Todos estamos en el centro de la historia y tenemos que vivirla, tenemos que entenderla y profundizarla. Entonces, por eso estás aquí, por eso estás aquí. Te agradezco muchísimo. Bueno, siempre estás con nosotros, siempre haces grandes aportes, trabajas con este equipo y de verdad, desde Semillas de Amalivaca, te agradecemos siempre todo lo que puedas tú aportar a nuestros análisis. Yo creo que debemos comenzar el análisis de hoy con la doctrina Monroe, que tanto daño le ha hecho a nuestra patria, a nuestra América, con el Caribe. Son tuyos los micrófonos.
Bueno, muchas gracias, Regina. Bueno, sí, efectivamente, tú lo acabas de decir muy bien. La doctrina Monroe es el arma que el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado a través de mucho tiempo, ¿verdad?, para dominar, para destruir. Y bueno, y es importante conocer un poquito, ¿no?, contexto histórico de esta doctrina y cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo según las necesidades del gobierno norteamericano. Esto inicia por allá en 1823, cuando proclaman presidente a James Monroe. Y entonces él, en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, habla sobre esta nueva forma de hacer política, ¿no?, esta política exterior que inicia con él, en donde hay tres puntos importantes. Él dice no a la colonización, no a la intervención y no a la interferencia de Estados Unidos. Es decir, él le dice al rey, a Europa, le dice: señores, yo aquí no voy a permitir más colonización. Yo aquí no voy a permitir que ustedes intervengan, pero yo me comprometo a no intervenir en lo suyo tampoco. Ah, bueno. Y entonces en ese momento Estados Unidos comienza a conformar esa estructura en este hemisferio, en América. Esto se suma en una frase que todos la conocemos: América para los americanos.
Es decir, él fue el que estableció el reparto del mundo, la gendarmería del mundo.
Exactamente.
Ya.
Él fue el que decidió a través de esa doctrina: mire, señores, ustedes quédense por allá, que yo me encargo de este territorio aquí. Más adelante, en el siglo XX, entonces surge la figura de Theodore Roosevelt y viene lo que se conoce como el colorario de Roosevelt, ¿no? Un término bastante utilizado, que no es más que la añaduría. Ya había algo implementado, la doctrina Monroe, pero para ese momento del siglo XX, Estados Unidos necesitaba añadirle algo más a esa doctrina. ¿Y qué fue lo que le agregó? Bueno, él dijo: yo no voy a meterme con Europa, pero yo sí me voy a meter aquí en Latinoamérica. Entonces, cuando un país tenga un desorden económico o tenga un desorden social, Estados Unidos interviene. Y a partir de ese momento comienza Estados Unidos esa cantidad de invasiones y barbarie a toda Latinoamérica. Y empiezan, bueno, los desastres en Panamá, o sea, toda una cantidad de actividades y eventos en donde Estados Unidos, desde el punto de vista bélico, dominó. Y a quien no atacó, evidentemente para evitar ser atacado,
se plegó
a él. Y entonces comenzamos a vivir una etapa de Estados Unidos donde comienza esa gran hegemonía. Empezó el hegemón a funcionar, el hegemón que tenía el control. Uno de los instrumentos, eso hay que decirlo, que utilizó para esto fue la deuda. Entonces, a través de Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, acuérdense que eso fue lo que dijo Roosevelt: si un país tiene problemas económicos, nosotros intervenimos. Y entonces, ¿cómo intervenía? Ah, bueno, vamos a darle dinero, ¿verdad? Pero esa deuda era para mantenerlo sometido. Venezuela lo vivió. En la Cuarta República fuimos víctimas de eso. Más de décadas pagando una deuda que nunca terminábamos de pagar.
De alguna manera, todos los pueblos de nuestra América, nosotros tenemos que empezar también a observar cuál es el léxico, cuáles son las palabras que vamos utilizando para poder abordar estos temas, porque no podemos perder de vista, y aquí se demostró, en estos días se ha demostrado, que nuestra América sigue siendo una familia de pueblos.
Correctamente. Aquí se sigue demostrando, y parece, algunos lo verán como ilógico, ¿no? Pero en la medida de que el gobierno de los Estados Unidos va siendo más injerencista, en esa misma medida, en esa misma proporción, nos damos cuenta que los pueblos de América se están despertando.
Hay despertares.
Están cambiando, ya no se les engaña de forma tan fácil. Por eso es que yo a veces pienso, ya tomando ahorita lo que ha sucedido, yo a veces pienso que Estados Unidos ya se comporta de esa manera tan abiertamente, porque ya ellos saben que los pueblos lo saben, los pueblos lo conocen. Entonces, desde cierto punto de vista, eso hay que tomarlo en consideración.
Claro, claro. Y fíjate, algo que me he dado cuenta también, que he ido observando, es que su propia política, las crisis que ellos crean, se van convirtiendo en una lluvia de boomerang.
Efectivamente.
Y entonces van también golpeando la vida de los Estados Unidos de Norteamérica al interior de sus propios países. Ya no es una metáfora, ya no es una... No, es una realidad, y además son crisis que no quieren ellos que veamos. Vamos a un corte para escuchar el número musical que tenemos en la selección, y después regresamos con este tema que es tan interesante. Gracias, estoy feliz porque estás aquí.
Thank you. servía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial.
Bueno, estamos de regreso y nos encontramos, tengo que recordarlo, que estamos en el programa Semillas de Amalivaca con el lema Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria desde Alba Ciudad, la 96.3 FM. Quiero decirles que la selección de hoy ha contado también con la colaboración además indestructible de Rey. Rey, por favor, coméntame, bueno, porque bueno, es un salsero comprometido también, y me encanta el contenido social de la salsa.
Bueno, esta primera canción que escuchamos, Sonido Bestial, no tiene una carga social tan significativa, pero sí tiene un cuento bastante bonito, digamos. El título de Sonido Bestial es porque cuando ellos escuchaban la canción que estaban elaborando con el piano, este señor, él hizo una combinación entre Beethoven y otros artistas ahí y le metió a la salsa, y entonces llegó uno y dijo, pero eso es un sonido bestial. Y así se quedó la canción, pues, con ese título. Y bueno, forma parte, ¿no?, de esa época cuando la salsa comenzó, lo que llamamos nosotros aquí en Venezuela la cabilla, ¿no? Esa salsa clásica. Muy importante, de verdad que es muy importante, porque fue el inicio. El inicio de toda esa trayectoria de esos grandes cantautores de salsa.
Tú eres de esos profesores y maestros sentipensantes. Te pasas el tiempo contextualizando tu realidad con la cultura, con la creación de los pueblos, y muy interesante, con los pueblos de nuestra América. Yo por eso te respeto tanto, porque en todas las aristas de la vida de nuestros pueblos, tú siempre estás analizando, estás aportando, y no solamente como trabajador y como maestro, sino también como amigo y como hijo de Venezuela y de nuestra América. Te agradezco muchísimo también eso. Rey, seguimos con el análisis, de esta doctrina Monroe que parece que es demasiado dinámica, se mueve mucho, se transforma.
Gracias, Regina. Acabas de decir una palabra importante, se transforma. Efectivamente, a veces no queremos o no nos damos cuenta o no nos percatamos de que el enemigo conoce de muchas cosas. Y aquí a veces vemos la presencia de la dialéctica. Eso no se puede negar. Estos señores han logrado elaborar estrategias, tácticas, crear metas, objetivos en función de todo eso para sus intereses. Y en la medida que de lo que hablábamos anteriormente, de cómo los pueblos se van dando cuenta y van despertando y cada vez se hacen más injerentes ante eso, entonces ellos buscan de tratar de ser más fuertes, más feroces. Y entonces aquí viene esta tercera parte de la doctrina Monroe, con el corolario de Truman.
¿No? El aditivo.
Sí, el aditivo. Resulta que este señor, el año pasado, el gobierno de Truman presentó la Estrategia de Seguridad Nacional 2025. Y ahí explica muy, muy explícitamente el corolario de Truman. ¿Y qué fue lo que le añadió Truman ahora a la doctrina Monroe? Ah, bueno, que ellos van a tener ahora el control completo de América con un fin. ¿Y cuál es el fin? Detener a Rusia y China. Eso es todo. O sea, desde cierto punto de vista, en mi análisis, Estados Unidos tiene claro de que enfrentarse militarmente a esas potencias, porque no solo son ellos, ahí atrás está Irán, está la República Popular Democrática de Corea, o sea, hay una cantidad, está India, está ahí una cantidad de países que muchos conforman el bloque BRIC, que son los que están creando este nuevo mundo multipolar, que es lo que está tratando de evitar Estados Unidos.
Y los que estén por sumarse.
Y después de todo esto, claro, muchos se van a sumar. Entonces, parte de lo que está haciendo el gobierno de Truman es eso. Hacia lo externo, él está creando toda una cantidad de condiciones para decir, este territorio es mío, este territorio, si usted quiere venir para acá a negociar, tiene que negociar conmigo, no es con Venezuela. O sea, ustedes escuchan a Truman. Truman habla y él dice, yo voy a vender petróleo de Venezuela. O sea, no es Venezuela la que lo va a vender, soy yo. Entonces, si China quiere petróleo, me lo compra a mí. Si Rusia quiere petróleo, me lo compra a mí. O sea, esa es la narrativa que busca de apoyar esto que él está haciendo. Entonces aquí tenemos dos elementos importantes: soberanía condicional y exclusividad económica.
Porque fíjate, es una forma de re-neocolonización.
Es eso mismo.
Es otro, llevarla, esa colonización del siglo XV, llevarla a otra dimensión, y se ha ido moviendo y ha ido cambiando.
Y ya sin tapujo.
Sin tapujo.
Esto es así, punto, porque yo quiero. Porque yo soy el malo. Porque yo quiero que mi país sea más grande otra vez. Y aquí viene el gran detalle, ¿no? Entonces, bueno, hay otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?
No, pero bueno, como tú trabajas con nosotros y aportas tanto.
Fíjate, por ejemplo, hay tres puntos importantes aquí, ¿verdad? Uno tiene que ver la guerra contra los carteles, pero en este caso sí, los carteles de la droga en México, ¿no? Por cierto, ayer hubo lo que ellos llaman una alarma de en el cielo, de que el espacio aéreo mexicano no podían volar aviones. Lo mismo que lo hicieron a nosotros, se lo están haciendo a México ahorita. Porque aparentemente hay aviones norteamericanos que están transitando el cielo mexicano. O sea, hay una confrontación ahora. O sea,
violación de espacio aéreo.
Sí, ya el señor fue contra Venezuela. Ahora va contra México. En cualquier momento, bueno, él hizo creo que las paces con Petro, ¿no? Hay que ver hasta qué punto, ¿no? Pero él está creando las condiciones, vuelvo y repito, para cumplir lo que mandó, lo que escribió en su estrategia de seguridad.
Y va tanteando el terreno.
Va tanteando. El otro es el caso Panamá y Groenlandia. Me quiero adueñar del canal de Panamá nuevamente y me quiero adueñar de Groenlandia porque Groenlandia es un punto geográfico estratégico y él lo ha dicho abiertamente. Yo necesito eso porque yo voy a crear una cúpula tipo Guerra de las Galaxias y esa cúpula va a nacer en Groenlandia y va a llegar hasta la Patagonia, según él. Entonces, crea todo un escenario en donde tú ves movimiento. Entonces están mandando militares para Groenlandia, varios países, Dinamarca, los países que lo acompañan. La Unión Europea está como reaccionando y diciendo, mira, pero ya va, o sea, este señor está como un poquito desatado. Y entonces se están oyendo voces en la misma Europa, que mucho, por mucho tiempo fue muy servicial con Estados Unidos. Pero como siempre lo hemos dicho, Estados Unidos tiene, no tiene amigos, tiene intereses. Él va a defender sus intereses. Y por último, bueno, tenemos entonces, bueno, lo que sucedió en Venezuela, ¿verdad? Un hecho lamentable, que ellos lo llamaron Operación Resolución Absoluta. O sea, le ponen unos nombres rimbombantes.
Y bueno, para que suenen.
Sí, sí. Entonces, bueno, ese es el resultado de toda una estrategia que viene desde el 2015, cuando fuimos declarados una amenaza inusual y extraordinaria, que siempre se mantuvo dentro del campo diplomático, pero que ese día el señor le dio por hacer el ataque. A pesar, y eso que se entienda, de que Venezuela venía negociando con Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Venezuela había empezado a liberar a aquellas personas que estaban detenidas, ¿verdad? No porque eran políticos, no, detenidas porque hicieron cosas malas, detenidas porque dañaron infraestructura, detenidas porque eran personas que fueron, cuando las agarraron las fuerzas públicas, tenían armamento. O sea, pero sin embargo el gobierno estaba negociando. Ahora, ¿qué sucedió? O sea, ¿por qué razón de repente Trump toma esa decisión y lanza ese ataque? Porque, ojo, no fue invasión, fue un ataque y un secuestro.
Claro.
Secuestraron a nuestro presidente y a nuestra primera dama y combatiente. Y eso es un detalle que muchas personas tenemos que tenerlo presente. Es decir, se llevaron a un ser y a una persona apreciada por el pueblo venezolano y lo tienen secuestrado, lo tienen guardado por allá. Y eso es un elemento que Estados Unidos va a usar para presionarnos, para extorsionarnos. ¿Okay? Y eso tenemos que tener.
Fíjate
presente.
Que de alguna manera nos están colocando, es decir, esto que es como Hollywood, una producción.
Okay.
Es una producción. Es decir, ellos están haciendo de nuevo, nos están poniendo en el contexto de los corsarios, los piratas y los filibusteros que hacían lo que les daba la gana, se llevaban a la gente, uh-huh. atacaban las ciudades y las fortalezas. Es decir, ellos no tienen jefe, ellos son ellos, hasta que bueno, vamos viendo, pero ya el mundo es otro.
Claro. Hay contextos históricos que van cambiando.
Que van cambiando.
Porque incluso ellos mismos los van cambiando.
Ah, bueno, estamos hablando de cambio. Ya saben que estamos aquí bajo la mirada atenta de Paola Pertús. Yo siempre lo voy a repetir. Nos vamos a un corte a los compromisos.
Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tu mano, echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 28 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven Bello. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Raúl Chacón Carrasco, curador de esta sexta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Agustín, exactamente en el Afinque, que es al ladito del Teatro Alameda. Tuvimos un encuentro fabuloso, espectacular con la comunidad. Nosotros vinimos trayéndole la convocatoria de la Bienal y nos llevamos muchas alternativas, muchas propuestas de las comunidades, nos llevamos sueños, nos llevamos colores, conocimos a una comunidad muy cálida y eso es lo que se busca aquí, eso es lo que es la misión de nosotros como promotores, como multiplicadores de esta idea, comunicarnos y adentrarnos y centrarnos con nuestras comunidades porque de ahí es donde sale el arte realmente, donde sale la fuerza, la potencia de este pueblo. Entonces, bienvenidos todos y seguimos convocando, seguimos evocando esa necesidad de seguir soñando y de seguir multiplicando los colores en vida. Muchas gracias.
Cultura en Con Maduro Más.
Palabras del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Serpa, sobre la investigación para la serie De Yare a Miraflores.
Bueno, presidente, esto nace de una conversación con el compañero Héctor Rodríguez, conversando sobre usted, intercambiando anécdotas y dándonos cuenta de, primero, de su humildad y de que usted poco ha hablado de su vida y planteamos en algún momento y le dimos este día a estos muchachos, a este equipo de investigadores, algunos de ellos son del Táchira, que debíamos, bueno, investigar, ver qué vivía en lo humano de quien hoy es el presidente Nicolás Maduro, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Y bueno, encontramos una historia muy rica que además ha sido contada desde sus amigos del liceo, desde sus amigos en el valle, de los compañeros de la lucha del MBR 200. Y bueno, sobre esto se ha construido esta historia que tiene una, como decía la doctora Cilia, nace de la savia, vamos a la esencia de lo que es la revolución y que es la historia de cualquier militante revolucionario. Se puede contar así, de cómo se hacían las boinas en las casas, las señoras tejían, cosiendo las boinas, los chalequitos del MBR.
El latido del arte está aquí. Bolívar Nuestro. Torta Bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Ingredientes: 2 plátanos maduros, 2 tazas de papelón troceado, 200 gramos de pan rallado, 2 huevos, 1 cucharadita de bicarbonato, 100 gramos de queso blanco, 4 cucharadas de mantequilla, 5 cucharadas de ajonjolí, 10 clavos de olor, 1 cucharada de canela en polvo.
Preparación.
En un recipiente se mezclan los plátanos con el papelón. Amasamos bien y agregamos el queso blanco, el pan rallado y el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. En un molde engrasado cubierto con ajonjolí, vertemos la mezcla y lo llevamos al horno de 30 a 35 minutos. Dejamos enfriar y luego a disfrutar del rico sabor de la historia.
Torta Bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Buen apetito.
En Instagram, @albaciudadfm.
Somos cultura.
Consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 2 y 34 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizo Alba Ciudad. Mi compañía Saga, suena la música llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Al compás del merengue, todos bailando sin parar. La radio nos conecta, nos une con pasión. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración. Celestial, ven y únete a la fiesta. Vamos todo el mundo a bailar.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bravo yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Bravo yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Sé lo que es la tumba, el cencerro y el cundo. Pa' bravo yo, yo te lo digo. Pa' bravo yo.
Bravo soy yo. hay que discutirlo. Como mi ritmo no hay dos, lo digo yo.
Va, brava yo. Va, brava yo.
Lo mismo te canto una cumbia que un bolero, una rumba, una guaranja. Si sigo pierdo el sabor.
Va, brava yo. Va, brava yo.
Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento. Bravo yo.
Bueno, estamos de regreso. Recuerden que escuchamos Pa' Bravo Yo aquí en la 96.3 FM de Alba Ciudad. Con el programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria, seguros de que nuestra cultura es la paz. Felices, estamos ya en el último segmento del programa con nuestro invitado de lujo, nuestro colaborador de lujo, asesor de lujo, bueno. Reinaldo Tamariz. Rey, nosotros hubiésemos querido que durara más el programa. Por primera vez en la vida, tú eres uno de los que hace que yo quisiera que durara 2 horas. Cuando me hablan de no 2 horas, yo digo, ay, eso es mucho, pero tú haces que dure, que tenga deseos de eso.
Cuéntame. Hay temas que se prestan para eso, y ahorita estamos viviendo un momento bastante importante para el desarrollo.
Claro, claro, y que tenemos que estar alerta para en todas esas todos esos recursos que nos va aportando la historia para la grandeza de los pueblos de nuestra América, y además porque el humanismo supremo en el que estamos basándonos para preservar la paz, para poder detener la guerra, para la guerra nada, como dice la canción, todas estas cosas, todos estos elementos importantes, pues entonces tenemos que estar alerta, y este programa es un programa para estar alerta, para estar despierto. Exacto. Me encanta.
Mira, quiero iniciar esta última parte con un concepto muy importante para nosotros, que está enmarcado en nuestra Constitución: soberanía. Es el derecho supremo, inalienable e intransferible, que reside exclusivamente en el pueblo, quien lo ejerce tanto de forma directa como a través de sus órganos del poder público, para determinar su propio destino político, económico, social y cultural. Es decir, nosotros, el pueblo, tenemos el poder y la potestad de decidir hacia dónde vamos. Eso es lo que nosotros llamamos la autodeterminación de los pueblos.
La soberanía.
Que eso está en todos lados ahorita, en toda Latinoamérica y el Caribe. Eso está creciendo, y en la medida que el gobierno de Estados Unidos mantenga esa posición guerrerista de sometimiento, los pueblos se van a seguir levantando más. Dese cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ya no con la cuestión de Trump, sino a favor del presidente. Marchas, pancartas, o sea, una cantidad de movimientos sociales que nunca antes se habían visto en Estados Unidos, los estamos viendo ahorita, a favor de nuestro presidente y nuestra primera dama y combatiente. Entonces, esos son detalles que tenemos que tomarlos en consideración.
Discúlpame, dame unos segundos para decirte algo interesante. Ayer yo estaba asistiendo, escuchando un conversatorio donde se dieron cita varias voces de nuestra América y dijeron algo tan hermoso de a la hora de referirse al pueblo venezolano, pensando también, y además los ojos del mundo lo ve ya como un pueblo soberano, ha sido atacado, pero es un pueblo soberano, su soberanía, su forma de actuar, de reaccionar, su realidad, su honestidad, también habla de la soberanía, y hablaban de que sí, que se daban cuenta, los pueblos se daban cuenta que el pueblo venezolano soberanamente era el salvaguarda de los recursos naturales que están aquí en Venezuela, bajo la tierra, el territorio venezolano, pero que habían entendido cómo el pueblo venezolano veía a sus recursos como recursos que le pertenecían a la humanidad. Y sin embargo, siendo y que lo habían, y como decían, eso lo aprendimos escuchando al pueblo venezolano, y como lo decían, que lo habían aprendido con Chávez. Y lo escuché, me emocioné, claro, mucho.
Eso tiene mucho que ver, ¿te acuerdas cuando Petrocaribe?
Claro.
Petrocaribe fue una organización creada por el comandante Chávez y a través de la cual ayudó a muchas islas en el Caribe, a muchos pueblos, incluyendo al pueblo norteamericano.
Sí.
Recuerden que Chávez vendió mucho petróleo en el Bronx, ¿verdad? A precios, creo que hasta donó, porque esa gente no, o sea, en los tiempos de invierno pasan trabajo porque el gobierno gringo no les para, no les da ninguna atención. Entonces, efectivamente, ahorita están surgiendo unos cambios. Mira, hay algo que los pueblos se dan cuenta. O sea, cuando tú ves, ok, secuestraste a mi presidente, pero resulta que sigue la revolución. Y ahora le estás quitando las sanciones. Los pueblos dicen, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué está sucediendo eso? No entiendo. Entonces, comienzan a ver que hay cambios significativos. ¿Ves? Cambios significativos que dan pie a que los pueblos continúen manteniendo ese alzamiento.
Que y la confianza en el futuro, la confianza.
Venezuela lo está haciendo, nosotros también podemos hacerlo, dicen ellos, y ahí vamos a ver muchos cambios.
Seguro.
Bueno, entonces, como te he explicado, o sea, hay cambios significativos, y esos cambios serán para bien. Mira, ya voy a ir finalizando, ¿verdad?, con un mensaje de esperanza, ¿verdad?, al pueblo venezolano, y decirles, miren, nuestra diplomacia bolivariana de paz está triunfando, y lo estamos viendo. La mejoría económica que se avecina a Venezuela es producto de ella. ¿Qué trajo consecuencias? Sí, hay consecuencias. Que posiblemente el tiempo nos dirá cuáles fueron las decisiones que llevaron a eso. Cuando nuestro presidente esté nuevamente aquí en Venezuela, él nos contará y él nos dirá qué decisión fue la que él tomó por la que lo secuestraron y está allá. Pues. Algo sucedió. Hay mucha gente que no se explica en esas cosas. Yo siempre he dicho que cuando hay una tormenta, hay que esperar que la arena se asiente, ¿no?, para entonces poder ver. Entonces, bueno, un mensaje de paz, de tranquilidad. Tenemos que continuar en nuestras actividades. Eso sí, un gran apoyo, ¿verdad?, al gobierno revolucionario, ¿verdad?, a nuestra presidenta, que está haciendo todo el esfuerzo posible por mantener estas cosas, por mantener el país, la calma, sobre todo, y la mejoría económica. Y, bueno, quiero finalizar hablando de los temas que compartimos hoy. E indestructible. Eso fue un tema que se utilizó por mucho tiempo para apoyar al presidente Nicolás Maduro, cuando fue un ataque despiadado por parte del gobierno de los Estados Unidos, que bueno, que querían darle con todo, y bueno, y esta pieza ayudó bastante a entender, ¿no?, a ese gran hombre. Y luego tenemos Pa Bravo Yo, que es Venezuela, y Abran Paso, que es Venezuela, ¿no? Venezuela siempre, el pueblo venezolano ahí dando la batalla, siendo el faro, la guía del mundo,
asumiendo su responsabilidad histórica con otros pueblos.
Así mismo es, asumiendo su responsabilidad histórica, lo acaba de decir la mejor manera posible.
Bueno, tú sabes que yo agradezco mucho todo el conocimiento y todo lo que en tiempo real he tenido que experimentar, aprender, y además para aportar, y eso me encanta. Este espacio es un espacio para eso. Bueno, ya nos estamos yendo. Rey, te amo, tú lo sabes.
Gracias.
Y le decimos a nuestros radios escuchas que estamos, este programa que ha salido desde la 96.3 FM, desde Alba Ciudad, el programa Semillas de Amalivaca, Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria, sale todos los martes a las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poliak, bajo la dirección de Gloria Mesa, la producción de Jean María Riechi, la mirada atenta de Paola Pertús, quien se multiplica y está en todas partes, bueno, y su equipo que siempre nos apoya. Este programa, de verdad que para mí ha sido un lujo. Este fue mi compromiso para abrir enero para abrir este año apoyando a nuestra América, apoyando a Venezuela y reconociendo el esfuerzo de todos los países nuestroamericanos y del Caribe que están atentos a todo lo que Venezuela pueda aportar. Abran paso.
Es la punta del iceberg, es la cara visible de un proceso que se viene dando en los Estados Unidos. El tema es que este proceso ya es descarado, es decir, ya te habla directamente. Donald Trump no está haciendo nada que no haya mencionado en esta doctrina Monroe 2.0 hace algunas semanas.
Pero es el plan diseñado por la extrema derecha, ¿no?
El que se sorprenda no leyó el documento. Él simplemente lo está aplicando y está comenzando por Venezuela, pero la teleología, se dice en filosofía, es decir, el objetivo final no es Venezuela, es lo que ellos llaman el hemisferio, que quitándolos a ellos somos los latinoamericanos y las latinoamericanas.
¿Marco Rubio tiene su plan? Sí, y eso también es peligroso. ¿Por qué? Porque Marco Rubio no es Marco Rubio solo. Marco Rubio representa un cúmulo de intereses que quieren gobernar Estados Unidos en el 2028. es la mafia cubanoamericana que se siente cada día más cerca del poder. Esto es un plan. Mira, los cubanos americanos decidieron que como ellos no podían acabar con la revolución cubana, ellos tenían que tomar el poder en Estados Unidos para que desde el poder dentro de Estados Unidos ver si algún día podían atacar a la revolución y tomar nuevamente a Cuba, pero ya no ni siquiera para sacar a la revolución y gobernar ellos, sino para anexar Cuba ahora desde el poder de Estados Unidos, porque además lo dirijo yo. Ese es el plan subyacente de ese sector. Claro, ellos se le van por los lados a Trump. Y lo que tú decías que es clave, el plan no es Venezuela, es ya dicho, que es más, a él se le salió y a mí me encanta. Hay gente que critica la incontinencia de Trump. A mí me encanta porque si algo ha hecho el señor, y yo se lo agradezco, es que ya puso sobre la mesa las cartas. Ya aquí no hay hipocresía. Ok, Trump nos acaba de ahorrar el trabajo.
El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme grito, Yankee gojón, Yankee gojón. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, Yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee, go home. Yankee go home, Yankee go home.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.